Y la verdad es que la preocupación por la seguridad está en todos los ámbitos, me parece. Tanto en, puede ser en un ámbito escolar, familiar, como en la consulta pediátrica. En el caso particular de los nenes más pequeños, la realidad es que la consulta surge no tanto por una cuestión de inseguridad en general, sino por la exposición a las pantallas y a todo el contenido que hay en las redes sociales, que no está tan justamente regulado. Entonces, en esa exposición hay una introducción a la violencia y los chicos no lo pueden procesar a todo ese contenido, hablando de los chicos más pequeños.
Claro.
Y en el caso de los adolescentes, se ven inmersos día a día. Lamentablemente, los chicos yendo a una actividad, puede ser escolar, como puede ser también ir al club o a cualquier evento, saben, lo perciben, tanto por nosotros los adultos como por el entorno, esta situación de temor. Y con ellos sí uno tiene que tener un diálogo mucho más fluido desde el hogar y también en una consulta sobre los cuidados que tienen que tener y, como vos dijiste, sin generar pánico, ¿sí? Porque la realidad es que también después a veces esas situaciones generan miedo que después se tornan fobias y afectan a la salud emocional de los adolescentes.
Pues es que algo que muchas veces hemos comentado aquí en la mesa de trabajo con los colegas, a propósito de lo que se da con el consumo desde muy chicos, desde muy niños, con respecto al celular,
sí.
y lo que es justamente a lo mejor la violencia que llega no solamente por noticiero o algo, sino de los mismos reels y cosas que se llegan a ver. ¿Hay alguna cuestión dentro de la parte médica que se empiece a notar, no sé, como síntomas a propósito de esta exposición desde muy temprana edad con los niños, con los celulares?
Sí, totalmente. En realidad no es algo puntual con respecto a la violencia, digamos, si el contenido es violento o no, por supuesto que si lo es va a ser peor, pero la exposición a pantallas, sobre todo en la primera infancia, que serían los primeros 5 años, provoca daños en, digamos, tanto en el desarrollo neurológico como emocional, si se quiere, ¿sí? El cerebro no puede manejar ese sobreestímulo permanente. En los menores de 2 años no se recomienda directamente la exposición a ningún tipo de pantallas, y en el caso de los más chiquititos se ven retrasos en la adquisición del lenguaje, retrasos motrices, y en los mayores, ya niños en edad escolar, estamos viendo trastornos del sueño, trastornos de la conducta, del aprendizaje. Es muy variado, pero sí se presenta y tiene que ver sobre todo con la frecuencia de la exposición y la falta de control a qué contenidos están expuestos.
Claro, eso que alguna vez hemos hablado de que en algún momento, por ejemplo, si nos vamos, no sé, 20 años atrás, la televisión tenía, la radio, esta cuestión del horario de protección al menor, y había uh-huh. contenidos que durante el día no había chance de verlos de entrar de alguna manera, y hoy es en ese sentido lo que es Internet, la libertad que tiene cosas muy positivas, genera ese inconveniente de que realmente no tenés chance de restringir el consumo que puede llegar a tener un adolescente, por ejemplo, un niño, con respecto a su uso de teléfono.
En realidad, a ver, hay aplicaciones que pueden hacer, digamos, regular justamente lo que los ven, tanto en horas como en qué contenidos vos le habilitás que usen. Yo creo que lo que falta también a veces es mucha información, porque no podemos negar, Sergio, que la tecnología está, los chicos hoy en día son lo que llamamos nativos digitales, y tiene que ver con que ellos crecen con la tecnología, y el manejo también tiene que estar y tiene que formar parte, porque no los puedes dejar excluidos de esto.
Claro.
Pero como nosotros, como profesionales en mi caso, y también como papás, yo también tengo hijos, nos posicionamos ante esto y estamos presentes también a la hora de ver qué es lo que ven los chicos y de regular el horario y de poner tiempo. Hay aplicaciones, te vuelvo a repetir, que se pueden utilizar para poner tiempos y para ver qué es lo que uno tiene que autorizar que los chicos descarguen o vean tal o cual cosa. Y sobre todo, mantener siempre el diálogo en casa. Cuando están viendo algo, estar uno atentos y ver, bueno, ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estuvieron charlando? Muchas veces no se dan inclusive solamente por lo que puede ver tu hijo en tu casa, sino que después también está la comunicación entre pares, sobre todo en los adolescentes, esto de que alguien vio, dijo, escuchó y lo vuelve a replicar, y ahí también es más difícil. Entonces siempre tener abierto el diálogo en casa, que uno esté atento a ver conductas que puedan ser, que llamar la atención, algo que nos alarme, el rendimiento escolar, el sueño, conductas más agresivas o inclusive que estar más retraídos, no querer sociabilizar. Siempre tener, digamos, como la atención en qué le está pasando a nuestro hijo, más allá de donde pueda venir esta información. Puede ser las redes sociales o a veces un compañero.
Lorena, buen día. Te saluda Eric Tropper y te quería consultar porque el otro día en una entrevista que le hacían a un neurólogo, biólogo, bueno, alguien que está trabajando mucho, no solamente en cuanto a niños y niñas, sino también a las personas, cómo afecta la tecnología y cómo la tecnología suple razonamientos que hacíamos nosotros. Y más ahora con la inteligencia artificial, que te resuelve todo sin tener que pensar. La famosa tormenta de ideas te la hace directamente la inteligencia artificial, y seguramente los niños van a venir con ese pensamiento. Así como para nosotros es familiar googlear, quizás para ellos es familiar que las ideas se las brinde otro. ¿Cómo intentar hacer, sobre todo a nativos digitales, que empiecen a intentar razonar, aunque parezca algo vetusto, algo viejo, en temas que ya, bueno, parece que no hace falta ni pensarlos? ¿Cómo lograr ese ejercicio, sobre todo para que alguien que cuando habla con un amiguito o un compañerito de la escuela, si le querés hacer razonar de una manera diferente a la antigua, te va a decir qué me estás diciendo? ¿Cómo intentar convencerlo? Cuando a nosotros mismos nos estás contando, intentar, bueno, que volver a pensar como antes algunas cosas.
En realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es modificar la manera de acercarnos a través probablemente de la tecnología, tanto a nivel escolar como familiar, como en un consultorio, cómo poder incluirlo de manera saludable, por así decir, porque no lo vamos a poder frenar. Y no perder de vista también que es necesario retomar algunas prácticas. Creo que lo más importante me parece que es el libro de papel. No perder este hábito de contar un cuento a un niño pequeño con el libro en la mano, porque eso se aprende también. Así como aprenden viéndonos con el celu en la mano, si nos ven con un libro, también lo van a aprender. Entonces, tener esta mezcla, ¿no? Esto de estar con la tecnología, pero no olvidar lo anterior. Y hay muchos recursos tecnológicos que se pueden aplicar en el aprendizaje, que no quita el razonamiento. Porque la realidad es que por más que tengamos inteligencia artificial, por más que tengamos todos los recursos, en algún punto nosotros somos los que vamos a tener que tomar las decisiones. No reemplaza la tecnología la decisión que yo tengo que tomar. Entonces, ese razonamiento es lo que yo tengo que fomentar. Y la tecnología la tengo que usar como un apoyo. En la Academia Americana de Pediatría hay muchas, digamos, tienen otros recursos o utilizan otros recursos, sobre todo para padres, que les proponen programas, digamos, o herramientas para que pues, ellos puedan utilizar y llevar a la práctica con los chicos. Lo mismo en la escuela. En ese sentido, me parece que pretender que hoy los chicos no tengan un celular, no te hablo en un ámbito de la primaria, ¿no?, pero en un secundario, que inclusive lo usan como una herramienta para comunicarse con los padres, que decir, bueno, no lo pueden llevar al colegio. Bueno, lo van a llevar. ¿Cómo podemos trabajar esto? Y también entender con quién estamos hablando. Cuando hablamos con niños pequeños, tenemos que adaptar ese contenido y tenemos que ser más estrictos y por ahí hacer hincapié en esto, ¿no? En qué edades no tienen que tener pantallas y cuándo se va regulando paulatinamente, en qué horario, cuánto tiempo. Y en un adolescente, sobre todo, hablar su mismo lenguaje. Saber de qué están hablando ellos para yo poder acompañar, porque si yo me mantengo al margen es muy difícil.
Lorena, te agradecemos el contacto y bueno, que nos ayudes con algunas herramientas para reflexionar sobre estos temas tan importantes que, como decís, siempre decimos que la tecnología avanza más rápido que nosotros para darnos cuenta de determinados problemas, y creo que esto de la facilidad que en algún momento generó el teléfono para, por ejemplo, mantener entretenido a un niño o un adolescente, hoy estamos viendo los problemas. Y obviamente no los podemos dejar afuera porque es el mundo que viene, pero de alguna manera tenemos que saber cómo encontrarle un freno para que el papel no se pierda, y de alguna manera creo que de eso se trata este tipo de reflexiones. Te dejamos un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes, gracias por el contacto y bueno, los esperamos para charlar a la noche.